Bueno, pues vamos a pasar ya, como os anunciábamos antes, a nuestra colaboración de ciencia y pensamiento crítico, esta vez de manos de Marta Macho, matemática, divulgadora, profesora de la UPV-EHU y, bueno, parte editora del blog Mujeres con Ciencia. Ongi etorri, Marta.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal, Marta? Bueno, pues vamos a destacar, ¿no? Nos vas a hablar de algunas entradas del blog Mujeres con Ciencia. ¿Con cuál vamos a comenzar?
Sí, pues traigo 5 historias esta vez y vamos a empezar con una historia de una mujer griega y del inventor de las citologías. En ese invento ya tuvo mucha participación. Bueno, pues la mujer de la que voy a hablar es Andromache Papanicolaou, una mujer griega que, como he comentado, bueno, fue una técnica de laboratorio, esposa de un patólogo, de George Papanicolaou, que fue pionero en la detección temprana del cáncer, inventó la conocida prueba de citología vaginal. Pero aunque ella no ha pasado a la historia por este hito, fue su ayudante en el laboratorio, y además cada día durante 21 años se ofreció como voluntaria para que él realizara una citología en su búsqueda de una prueba del cáncer de útero, ¿no? Bueno, ella nació en el año 1890 en Grecia, como he comentado, para ubicarla un poquito, tuvo una buena educación y conoció a su marido en un viaje a Atenas, se casaron en 1910 y, bueno, él había obtenido justamente un doctorado en zoología en la Universidad de Múnich y, bueno, buscando oportunidades para su trabajo, él, por supuesto, tras la guerra de los Balcanes, se mudaron a Estados Unidos, porque en aquel momento en Estados Unidos tenía oportunidades para investigar, ¿no? Esto fue en el año 1913. Uh-huh. Ella, bueno, dedicó toda su vida a complacer los sueños de su marido, porque en realidad no quería irse a Estados Unidos, era, bueno, volcarse a la aventura, ¿no? Ellos no hablaban de manera fluida inglés y, de hecho, cuando llegaron, pues tuvieron que sobrevivir ella como costurera y él con una serie de trabajos ocasionales hasta que fue contratado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Y allí, bueno, ella empezó a trabajar como ayudante técnica de su marido, por supuesto sin que le pagaran nada, ¿no? Allí él empezó a trabajar con estudiando el ciclo ovulatorio de las cobayas y, quería saber si la menstruación de estos animales que menstruan, pues tenía de alguna manera que el líquido vaginal pudiera revelar cómo se realizaba la ovulación, ¿no? Y gracias a esta curiosidad que él empezó, pues todo su legado sobre las citologías existe hoy en día, ¿no? Y en la sombra, como siempre, todas las pruebas que él realizaba, en realidad las manipulaba su esposa, Andromaque. Y bueno, pues de hecho todas las tinciones de las muestras vaginales, todos los registros de análisis microscópicos, pues los realizaba ella. Uh-huh. Él era un médico experimentado, pero como no eran estadounidenses, él no tenía acceso a los expedientes médicos de mujeres en el momento en el que él decidió hacer esa investigación, también en el caso de las mujeres, ¿no? Así que ella se ofreció como voluntaria, como sujeto experimental voluntario para su marido, y durante 21 años, como he dicho antes, se sometió a cada día, todos los días, a un exudado vaginal para que él tuviera material para trabajar. El material, por cierto, se lo preparaba ella. En cierto momento él quiso incorporar a más muestras de más mujeres y, bueno, Andromaque, su esposa, consiguió convencer a muchas de sus amigas para que colaboraran en este estudio, ¿no? Y así él comprobó que las células cancerosas eran visibles en el frotis y bueno, de hecho, en algunos de estos casos confirmó que no solamente podía identificar las células cancerosas, sino también las precancerosas. Él publicó sus estudios en el año 1928, por supuesto ella no aparecía en esos firmando esos estudios y, bueno, hasta algunos años más tarde no se empezaron a aplicar, ¿verdad? Pero ya cuando él falleció continuó con esas investigaciones hasta el año 1962. Bueno, gracias. No sé si la gente es muy consciente de lo que significó esto para Andromaque. Además de permanecer en el absoluto anonimato, ella renunció a ser madre para que poder colaborar con su marido y poder que él pudiera estudiar esas alteraciones celulares que se producían en la vagina y el cuello uterino a lo largo de la vida fértil de una mujer, ¿no? Uh-huh. O mejor dicho, desde la edad fértil hasta la menopausia. Así que
pese
a la prueba de este hombre ha salvado a muchas vidas en esta historia, pues lamentablemente el papel esencial de su esposa, Andromaque, pues se ha ocultado y olvidado por completo.
Pese a que el mérito no se lo llevará a su marido, la participación de Andromaque Papanicolaou fue fundamental, ¿no?, para el desarrollo de las citologías vaginales hoy tan comunes.
Sí, fundamental, además, como en el caso de muchas científicas, porque los ayudantes no pasan a la historia, y además en su caso, fíjate, en mi opinión, un sacrificio enorme, bueno, viajando con él, como decía al principio, porque su vida se la dedicó a él, y bueno, eso no hay que hacerlo, yo creo.
Totalmente, y prestándose ella misma, ¿no?, como decías, sí, para realizar esas primeras pruebas.
Sí, la verdad es que, bueno, le debía querer mucho.
Marta, pues pasamos a más cuestiones. ¿Qué vamos a comentar?
Bueno, pues la segunda propuesta que traía es un artículo que ha firmado nuestra magnífica colaboradora Marta Bueno Sanz, que siempre trae estudios documentados sobre lo que, bueno, estos sesgos de género que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? En este caso nos hablaba en un artículo que se titulaba Tu huella de cuidados, ¿cuántas horas has dedicado a cuidar de los demás? Un estudio del Gobierno de México para un proyecto que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que en mi opinión es extrapolable a todos los lugares del mundo. Este estudio consistía quería insertar en el mundo laboral a jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Y el proyecto presuponía que estos jóvenes y estas jóvenes, incluidas en esta franja de edad, que ni estudian ni trabajan, pues no lo hacen por diversos motivos, que pueden ser por falta de experiencia, por falta de estudios, por falta, por un deficitario acceso a la información, etcétera. Sin embargo, en el diagnóstico primario de este estudio, el gobierno había fallado, porque aunque pensaban que estas personas no trabajaban, un porcentaje muy grande de ellas sí que trabajan, y además mucho. Bueno, pues este estudio lo que documentó fue que 8 de cada 10 de los que hemos denominado ninis, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, en México, pero insisto, yo creo que es extrapolable a cualquier país del mundo, bueno, pues 8 de esas 10 personas que no trabajan en esa franja de edad son mujeres. Y no es que no trabajen, sino que lo hacen sin recibir un sueldo. Son mujeres que dedican su tiempo al trabajo doméstico y al de los cuidados. La investigadora principal de este proyecto denunciaba con estos datos que han recogido que en el hipotético caso de que las mujeres que no realizan estas tareas domésticas no lo hicieron, es decir, este trabajo, digamos, no remunerado, el país colapsaría porque equivale a 17 puntos en el Producto Interior Bruto. Este trabajo que en fin, que está tan desacreditado y tan poco valorado, ¿no? En este estudio también dan unos datos muy interesantes sobre los distintos tipos de cuidadoras y cuidadoras. Por ejemplo, tener o no tener hijos, contratar o no contratar a un personal de ayuda doméstica o vivir o no en pareja, pueden aumentar o reducir el tiempo que dedicamos al trabajo de cuidados, pero esta variable afecta de distinta manera a hombres que a mujeres. Y bueno, los resultados son un poco sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, vivir en pareja aumenta las horas de trabajo que las mujeres dedican a las tareas domésticas, pero lo reduce en el caso de los hombres. En promedio, los hombres sin pareja dedican 2 horas de trabajo doméstico y de cuidados más a la semana que los hombres con pareja. Así que os podéis imaginar quién realiza esas 2 horas, ¿no? En cambio, las mujeres que viven en pareja dedican 14 más horas más al trabajo doméstico y de cuidados que las mujeres que no viven en pareja. Se podría pensar que esto se debe a que los hombres que viven en pareja tienen hijos y los que no viven en pareja no los tienen, pero la diferencia se mantiene en el caso de los hombres, porque fijaros, las mujeres que son madres dedican 13 horas más al trabajo doméstico y de cuidados cuando viven en pareja, e irónicamente los hombres que no tienen hijos dedican 2 horas más de trabajo de cuidados que cuando viven en pareja, y 2 menos si son padres. Es decir, ser padre parece que a los hombres les lleva a realizar menos trabajo de cuidado, algo que es bastante sorprendente porque a las mujeres les aumenta mucho, ¿no?, ese tiempo de cuidados. También se observa en este estudio que los hombres, cuanto más estudios tienen, cuanto más nivel, digamos, de estudios, trabajan más en el hogar, se dedican más al hogar. Es decir, los hombres con menos formación realizan menos trabajos en casa. Y bueno, pues en el caso de las madres esto no es así exactamente, porque las mujeres con estudios superiores es cierto que realizan 7 horas menos de trabajo que las mujeres sin ellos, si no viven con pareja, y en el caso de si viven con pareja realizan 5 horas menos de trabajo de cuidados. Y lo que comenta también este estudio, yo creo que esto da para pensar mucho, es que cuando una mujer tiene una o una pareja tiene una trabajadora doméstica, le disminuye muy poco el tiempo que esa mujer dedica al trabajo de cuidados, y sin embargo a las mujeres que viven solas, el tener ayuda doméstica les disminuye en gran medida el trabajo que dedican al cuidado, ¿no? Al cuidado de personas o al cuidado de la casa. Así que bueno, hasta que esto no se arregle, es decir, hasta que no haya políticas públicas efectivas que aseguren que se cuida a la persona que cuida, pues las cosas seguramente no van a empezar a cambiar, porque debemos recordar que si las mujeres dedicamos más tiempo a los cuidados, pues disminuye nuestro rendimiento en el trabajo, con lo cual eso influye en la brecha salarial seguramente, etcétera. Y además en este estudio os aconsejo que entréis, si os apetece, a Mujeres con Ciencia para mirarlo. Hay una web preparada para que tú, hombre o mujer, calcules lo que dedicas, ¿no?, el tiempo que dedicas a los cuidados. Es un test muy sencillo de hacer y en él podrás observar tu huella de cuidados y darte cuenta si dedicas demasiado tiempo o realmente le dedicas muy poco, y reflexionar sobre lo que eso significa para tu pareja, sobre todo en el caso de que seas un hombre.
Y se puede
este estudio.
Así que se puede ver, ¿no? Se puede consultar eso mismo, nuestra huella de cuidados, en esa misma entrada del blog de Mujeres con Ciencia.
Y muy aconsejable, para darnos cuenta de aquellas cosas que no nos damos cuenta muchas veces.
Totalmente. Marta, ¿qué más cuestiones vamos a tratar?
Mira, ahora quería hablaros de una mujer rusa, Larisa Gayeva, que es una geóloga que, bueno, encontró una mina de diamantes en Rusia en un momento que económicamente era muy necesario. Encontró diamantes en una mina que se llama la mina Zaritnitsa, que es de las más grandes de Rusia en diamantes y del mundo. Está situada en la parte nororiental del país y la descubrió en 1954. Fue ella, junto a otra geóloga, que era su jefa de hecho, Natalia Sasadakir. Es que son muy difíciles estos nombres. Bueno, a pesar de que lo descubrieron ellas, los honores por este descubrimiento se los llevó otra expedición, una expedición liderada por hombres, por supuesto, les hicieron una pequeña traición a ellas, y hasta el año 1970, Larisa, que es la protagonista de esta entrada, no recibió el reconocimiento por su hallazgo y por emplear un método de prospección que nunca nadie había empleado antes, y la otra geóloga, Natalia Sarsadsky, recibió ese mérito 20 años más tarde, es decir, en 1990. Fijaros, desde 1954 hasta 1990. Bueno, pues en esa mina actualmente se extraen el 20% mundial de diamantes. Bueno, esta mujer de la que os quiero hablar, Larisa, nació, para ubicarla, en el año 1923. Ella estudió en la Universidad de Leningrado, estudió enfermería y artillería en un momento en el que se estaba efectuando en Rusia la Gran Guerra Patria y bueno, pues con los estudios que tenía y posteriormente estudió mineralogía y en un momento en el que, como os digo, los diamantes ahora pensamos que son para hacer joyas, pero en la primera mitad del siglo XX los diamantes de uso industrial se utilizaban para fabricar piezas de precisión para aviones, tanques, maquinaria y artillería, ¿no? Muy importantes en un momento bueno, de guerras diversas. Y la economía soviética, que estaba cada vez más industrializada, dependía de un suministro seguro de diamantes, la mayoría de los cuales procedían de Gran Bretaña o de Bélgica. Pero durante la Guerra Fría, Inglaterra dejó de exportar diamantes a la Unión Soviética y, bueno, entonces en Rusia se vio la necesidad de empezar a intentar encontrar este mineral en su propio país. Así que se organizaron numerosas expediciones y en una de ellas, que es la expedición que se llama Amakinskaya, lo que hacían era, bueno, no sabían hacer otra cosa, seguir el curso de los ríos, porque sabían que esas piedras de diamante la podían encontrar surcando los ríos, el curso de los ríos en dirección contraria para intentar, bueno, encontrar diamantes. Pero es un problema porque los diamantes son muy duros, se destruyen muy poco por la erosión cuando navegan por el agua y les costaba mucho encontrar este mineral, ¿no? Sin embargo, Larisa, que en aquel momento trabajaba en un laboratorio en Leningrado, empezó a estudiar en 1953 muestras de minerales recogidas en Yakutia y se dio cuenta que había unos materiales rojos, unas piedras rojas que confundió al principio con granates, que eran lo que se llaman piropos, que son unos minerales que suelen acompañar a los diamantes. Y estaban presentes en chimeneas de kimberlita que se formaban tras las erupciones volcánicas. Así que se dio cuenta de que en vez de buscar diamantes, lo que había que buscar era roca de piropo, de esos rocas porosas de kimberlita, que son minerales más blandos que los diamantes y que, bueno, se destruían más, y siguiendo ese rastro de esos diamantes pues podían encontrarlos. Entonces, en una expedición organizada por Natalia Sarsatkir, ella comenzó a utilizar con su asistente este método de buscar, en vez de diamantes, kimberlita. Y bueno, tras 2 meses de duro trabajo, en el que no participó su jefa porque estaba de baja maternal, pues encontraron la primera mina, esa mina que he comentado al principio, que contenía una gran cantidad de diamantes, ¿no? Se lo comentó a la expedición liderada por geólogos varones que he comentado al principio, la de Amakinskaya. Les comentó el método que estaba utilizando y el mérito por el método y el hallazgo se lo llevaron ellos. Uh-huh. Y bueno, pues esa mina que al principio encima fue subestimada, la que encontró ella, pues fue reevaluada a principios de la década de 1980 y hoy en día, como os he comentado, pues una gran cantidad de los diamantes del mundo se extraen de esa mina, ¿no? Y bueno, aunque al principio lamentablemente ya no se llevó el mérito, ni su jefa, pues se ha reconocido finalmente el papel que ella tuvo en este hallazgo, ¿no? Pero bueno, como suele ocurrir también, pues descubrimientos de mujeres robados, usurpados por varones, bueno, más creíbles para la comunidad científica en ciertos momentos.
Y como siempre, ¿no? Parece que ese reconocimiento llega mucho más tarde, ¿no? Tras bueno,
sí, pero llevarse. Por lo menos ha llegado, que es lo que nos queda.
Eso es. Marta, pues son las 12:23 minutos. No sé si quieres comentarnos alguna entrada más, así rápidamente.
Pues mira, rápidamente, la última, lo mejor que tenía, lo siento, es que me enrollo mucho, es que hay tantas
mujeres. No te preocupes, Marta. Y son muy interesantes, además.
Es de una mujer que no tenía en realidad ninguna formación de ningún tipo, Anatín, una irlandesa que bueno, se casó con un hombre rico, como suele ocurrir, con un aristócrata. Nació en el año 1806, tuvo 10 hijos con este señor, y a pesar de todo, pues ella se interesó por la geología y en un momento dado encontró una madrépora, que es un alga que tenía aspecto de roca y sin embargo era un ser vivo. Y eso, bueno, le llevó a querer llevar ese trozo de mar a la ciudad donde ella residía, ¿no? Ella transportó esos especímenes de corales desde la costa irlandesa, donde había ido a observarlos, y se le ocurrió, para transportarlos, fijar esas madréporas, esas algas, a una esponja con una aguja a hilo, y las trasladaba al interior de un tarro de piedra, luego las pasaba a un recipiente de vidrio, les cambiaba el agua cada 8 días, y en un momento en el que el viaje ya no tenía agua para cambiar, pues decidió, agua de mar, por supuesto, decidió airearlas para que ese agua se aireara y tuviera más oxígeno, ¿no? En cierto momento añadió plantas marinas a sus recipientes con corales y consiguió, ese es su gran mérito, crear el primer acuario marino equilibrado, es decir, un acuario que se retroalimentaba con el ciclo de nitrógeno, que funcionaba de manera natural, es decir, desechos de animales, de materiales orgánicos y de plantas que retroalimentaban aquel acuario, ¿no? Y esta gran idea que tuvo esta mujer, Anatín, la utilizó un naturalista, Henry Goss, para poner en marcha el primer zoológico, el primer acuario público del mundo, en el zoológico de Londres. Así que, bueno, esta mujer no hubiera sido conocida sin otra mujer, una escritora, Rebecca Stott, que contó la historia de esta científica aficionada en un libro que se llama Teatros de Cristal, la mujer que trajo el mar a la ciudad, en el que homenajeaba y reivindicaba el trabajo que había realizado Anatín para que estos acuarios pues existieran. Así que un mérito, bueno,
totalmente
recuperado gracias a una mujer que se interesó por esta historia.
Marta, pues es que ricasco una vez más por este trabajo de visibilización y de memoria, ¿no? De mujeres destacadas en el mundo de la ciencia, de manos del blog que editas, Mujeres con Ciencia. Y nos vamos a despedir con una canción que nos has propuesto para cerrar esta colaboración de ciencia. ¿Qué canción vamos a escuchar, Marta?
Sí, pues la conocidísima It's a Man's World, esta vez con la voz de Etta James, que es absolutamente maravillosa, y bueno, una canción esta de que este es un mundo de hombres, pues ojalá deje de serlo, ¿no? Quería reivindicar también esto con la voz de una maravillosa mujer.
Pues vamos a escucharla, Marta. Mi esker.
Eskerrik asko. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. Man thinks about little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy.
happy. 'Cause man, he makes them toys. And after man has made everything, everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. But this is a man, a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Now I said he's lost, lost in the world of a man. Oh yeah. Lost in bitterness. This is a man, this is a man's world. Oh yeah. This is a man's world. Woman, nothing without a woman or a girl. This is a man's world. This is a man. This is a man's world. I know and you know this is a man's world. This is a man's, a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. This is a man.